Manténganse de pie. No sé si de ustedes a veces la semana es larga, confusa, pero hoy vinieron a la iglesia y levantaron el nombre de Jesús, al Rey, que nos recuerda que alguien que está sentado en el trono, podemos celebrar a Jesús una vez más. Qué bueno. Tomen sus asientos, agarren una Biblia, vayan a Efesios capítulo 6, es donde vamos a estar hoy. Mientras continuamos en esta serie de verano, preparado para la batalla, al comenzar esta serie hemos refrescado otra vez la misión que nos preparamos y somos desplegados, enviados. Jesús es el único que puede cambiar a cualquiera. Pasamos todo este tiempo removiendo todas las barreras que nos impiden llegar a Jesús. De eso se trata la iglesia. Y algunos de ustedes pareciera que creen esto. Pero en la segunda parte, creo que es nuevo para nosotros, hacemos esta declaración poderosa que es la misión. Que la misión es estar equipados para la batalla, preparados para la batalla. Quizás eso suene intenso. Nunca escuché que el cristianismo se hable de esa manera. Yo pensé que el cristianismo era como un caminar, que uno tiene que caminar con Jesús, uno se mueve a su paso, y creo que eso es cierto, pero seguir a Jesús es aprender a caminar a su paso, a su ritmo. Yo pensé que el cristianismo se trataba de puro amor, de amarle a Dios, y que íbamos a amar a la gente, íbamos a ser transformados por su amor. Sí, todo eso es cierto. Pero todo ese caminar y todo ese amor sucede dentro de un contexto. Uno camina un poco diferente cuando está en la guerra. El amor demanda diferentes cosas cuando uno está en la guerra. Uno pone la vida en la mano de otro. Cuando uno pasa de ser civil a soldado, es una gran cosa, pero una y otra vez en la Biblia Dios utiliza estas metáforas militares de guerra para comunicar la urgencia de la realidad del mundo invisible que a veces no somos conscientes o escogemos ser ignorantes. Así, sí, quiero que escuchen esto. Ustedes son un hijo y una hija de Dios, pero también es cierto que si pones tu fe en Cristo, vas a ser enlistado en su ejército. Creo que tenemos que pensar más de esta manera dentro del ambiente apropiado en el cual vivimos. Me encanta cómo lo dice el Dr. Jones, es un hombre del Renacimiento. Era un pastor, fue un pastor, un increíble pastor, el doctor Martin Lloyd. Nosotros, cristianos, entendemos de que hay una guerra que se está librando. Si esto está siempre en tu pensamiento, como tu filosofía cristiana, siempre está presente en tu mente. Si es que no es así, tienes una clase muy defectuosa de cristianismo. Quiero reiterar eso. No podemos ignorarlo, porque de otra manera vamos a tener un punto de vista, una opinión incompleta, defectuosa del mundo. Hay una guerra que se está librando y constantemente vamos a estar confusos. Vamos a culpar a Dios por disparos que vienen de parte del diablo. Vamos a vivir viviendo sin saber quién es Dios. Y en medio de esto, si podemos aceptar el hecho de que el enemigo nos ha declarado la guerra y estamos en medio de ella, va a comenzar a tener sentido mucho de lo que vemos. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en esta serie. Espero que para ahora ya hayan tenido suficiente tiempo para llegar a Efesios capítulo 6, comenzando en el versículo 11. Pero antes de leer, quiero darles el marco para hoy. Quiero darles las tres preguntas grandes, principales, que voy a explicar y espero que al final ustedes tengan las respuestas. Este es el marco. ¿Quién es el enemigo? ¿Cómo nos va a atacar el enemigo? ¿Y cómo nos protegemos a nosotros mismos? No sé de ustedes, pero si estoy en una guerra, me gustaría saber lo máximo que se pueda quién es el enemigo y cómo nos van a atacar. Ahora, habiendo dicho eso, espero que ya hayan encontrado Efesios capítulo 6. Si no tienen una Biblia, todo va a estar acá, no se preocupen, en esta pantalla hermosa al lado mío. Pero miren esto, cómo comienza en el versículo 11 del capítulo 6. Pablo dice: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las estrategias del diablo. Yo resaltaría subrayaría la palabra diablo, porque no luchamos contra carne, o sangre, contra carne y sangre, sino con autoridades y principados de las tinieblas, con potestades de maldad en lugares celestiales. Pero lo que quiero que ustedes se agarren, de lo que quiero que se aferren, para no culpar a nadie, esto no es contra carne y sangre. No es contra tu vecino. No es contra tu pariente que te hace la vida difícil. No es con ese partido político. No son esa gente que representa esas cosas. La batalla no es contra carne o sangre, sino con principados, autoridades, gobernantes de las tinieblas. Hay cosas, hay un enemigo que no lo puedo ver, pero me quiere matar. Fabuloso. Entonces, ¿quién es este enemigo? ¿Quién es el diablo? Porque creo que ustedes ya hayan escuchado este término. Sí, no lo sé. Malo, con seguridad. Pero ¿cuál es su origen? Porque si podemos entenderlo, quizás vaya a llenar algunos puntos en blanco de que quién es Dios y quién es el enemigo. Para hacer eso, quiero que vayan a un lugar, porque es una locura. No hay mucho sobre el enemigo. Hay algunos versículos que nos describen quién es él. Y quiero que lo hagamos al entrar en este lugar de guerra. ¿Qué es lo que podemos saber sobre nuestro enemigo? ¿Quién es el diablo? Sí, Ezequiel 28, versículo 11 al versículo 13 o 12. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, oh hijo de hombre, entona un lamento por el rey de Tiro y dile que así ha dicho el Señor Dios. Tenemos un poco acá. Se escribe al rey de Tiro, pero pronto vamos a ver que estas palabras en realidad son para el diablo. Lo que hace que los eruditos crean que este tenía mucho poder, era como un dios, pero Dios le expone ahora y le dice, te estoy hablando a ti, pero en realidad estoy hablando a través de ti. Tú eres una marioneta. Hay un gobernante de maldad detrás de ti y de ese quiere comunicarme. Hay una superposición en estas cosas, pero sigan leyendo conmigo. Tú eres un modelo perfecto, lleno de sabiduría y de completa hermosura. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Ahora sabemos que no solamente le está hablando a este rey, sabemos que en el jardín solamente había unas cuantas personas y estaba Adán y Eva y estaba la serpiente, la que llegamos a conocer como el diablo. Y creo que es importante para nuestra teología acá, tú eras el modelo de la perfección. Todo lo que Dios crea es bueno. Dios no es un tipo raro, creador de videos, y que crea tipos malos contra quien peleemos, sino que Él era el modelo de la perfección. ¿Qué pasó? Miren el versículo 15. Desde el día que tú fuiste creado, eras perfecto en tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Quiero que se aferren de esto. El diablo fue creado. El diablo no es igual a Dios. Dios creó a dos razas, la raza humana y los seres espirituales. El diablo es poderoso, pero él es un ser creado que se corrompió. ¿Con qué se corrompió? Miren el versículo 17. Tu corazón se enalteció, se llenó con orgullo. A causa de tu hermosura, a causa de tu esplendor, se corrompió tu sabiduría. Yo te he arrojado en tierra, te he puesto como espectáculo ante los reyes. Hubo orgullo. ¿Por qué es importante esto? Porque el orgullo no le agarró al diablo, sino que si saben algo de la caída de la humanidad, fue el orgullo que trató de extralimitarse. Lo mismo sucede con el diablo. Él no estaba contento de ser el modelo de la perfección. Él quería ser Dios. Él creía que él podía llegar más allá de lo que Dios le había creado para ser. Y no le va bien. Dice de que es echado del cielo. Y acá tiene un poco más de información. No lo echan solo. En el libro de Apocalipsis nos da una idea un poco más. Dice que su cola se le ve como un dragón. más noticias, buenas noticias para ustedes. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El enemigo es el diablo, pero también incluido con eso, también un tercio de las estrellas del cielo, que muchos creen que representa el diablo. Ángeles caídos, demonios. Cuando hablamos de este versículo, no es algo que nosotros echamos una mirada para leerlo. Es muy cierto. Hay un enemigo, su nombre es el diablo, y él está con una banda de demonios que están haciendo todo lo que pueden para impedirte que encuentres el amor de Dios y libre una batalla contra Dios. Y quizás estás sentado hoy y pensar, no ves lo contento que estoy aquí. ¿Me puedes decir más de este enemigo que me quiere derribar? Vayan al versículo 19. Todos los que te conocían hablando, entre los pueblos se horrorizan a causa de ti. Eres objeto de espanto y dejarás de ser para siempre. Dios tiene un plan para el diablo. Va a llegar un día cuando no va a existir más. Nuestro Dios probó ser victorioso en la cruz sobre el pecado, la muerte, los demonios y la... Y como dijo el pastor Aragón la semana pasada, cuando sabes cómo termina, lucharías diferente. Pero todavía vivimos en este espacio. Y tenemos que ver quién es el enemigo. No es carne y sangre, sino que es poderoso. Y hay que tomarle con seriedad. Eso nos mueve a la siguiente pregunta. ¿Cómo nos va a atacar el enemigo? Es una buena pieza de información, ¿no es cierto? Y ahí es donde la armadura de Dios es de mucha ayuda. Al ver las piezas de la armadura de Dios que Dios te ofrece, nos dice cómo nos van a atacar. Necesitamos toda la armadura de Dios para todas las estrategias del diablo. Y mientras lo leemos, el autor Pablo, quiero darle un poco de contexto, probablemente él está arrestado, está en prisión en este momento, está encadenado a un soldado romano. Cada vez que él mira hacia arriba, hay otro soldado. Lo encadenan de uno a otro soldado. Está bien familiarizado con las piezas de la armadura. Entonces, Pablo utiliza lo que en ese día se utilizaba para comunicar verdades espirituales, porque era exactamente lo que Jesús hacía. Estamos en una serie que decía, las letras rojas hablan. Miren las palabras de Jesús. Jesús constantemente contaba historias y parábolas para ayudarnos a ver en un mundo invisible, para descubrir verdades espirituales que no podíamos ver sin él. Él utilizaba símbolos como la luz, el pan, el pastor, para ayudarnos a entender lo que estaba pasando. Y eso es exactamente lo que Pablo está haciendo aquí. Los soldados romanos tenían una serie de armaduras, eran grandes guerreros. Cada pieza de su armadura intencional tenía el propósito de protegerlos de los ataques del enemigo. Piénsenlo de esta manera. Si yo les dijera, estamos por ir afuera, pero antes de que salgan, pónganse estos chalecos antibalas. ¿Qué les estoy comunicando? ¿Cuál sería la amenaza cuando salgan afuera? Balas. Yo les prometo, no les voy a engañar. No hay ninguna pregunta capciosa. Si le hago una pregunta simple, es una respuesta simple. Si les digo, pónganse este chaleco antibala, significa que quizás entremos en contacto con balas y quiero que estén protegidos. Muchas veces los policías utilizan estos chalecos antibalas. Digamos que no eres un policía, oficial de policía, eres un bombero. Estás en la estación de bomberos, suenan las alarmas, suena el timbre y nos preparamos para la acción. Y mientras se van a poner su uniforme, todo lo que está ahí todo lo que hay ahí es un chaleco antibalas, ¿qué es lo que van a pensar? Gracias, pero no gracias. ¿Tenés alguna otra cosa que sea como un incendio, fuego? Eso es para mí, porque mi enemigo va a ser fuego y humo. Entonces, le damos lo que necesiten para lo que ellos para la amenaza que van a enfrentar. ¿Qué de los maestros, las maestras? ¿Qué se ponen? Nada. Exactamente. Tenemos que darle un casco o algo. Solamente están protegidas. Están protegidos por cantidades copiosas de cafeína. Pero sí, lo lograron. Podemos celebrar y honrar a todas las maestras Y maestros, ustedes están moldeando y guiando a la próxima generación. Les amamos. Aguanten ahí. Ya les vamos a dar su ayuda. Pero la armadura de un oficial de policía, el uniforme de un bombero, está diseñado específicamente para protegerlos, para la amenaza que van a enfrentar. Lo mismo es con la armadura de Dios. Pablo dice, así como hay armaduras para estos soldados, lo utilizaban por una razón específica. La armadura específica que quiero que se pongan está diseñada para defendernos contra las estrategias del diablo. Quiero que tengan todo esto en contexto mientras leemos toda esta lista que está incluido en la armadura de Dios, porque cada pieza tenemos que ponernos. Vamos a estar en el versículo 13. Es una sección larga, así que respiren profundo, pónganse cómodos. Pablo dice, por esta causa, tomen toda la armadura, por a causa del enemigo que tenemos, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y después de haberlo logrado todo, permanecer firmes. Permanezcan, pues, firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para proclamar el Evangelio y la paz. Y sobre todo, ármense con el escudo de la fe, con el cual podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, esta es una guerra espiritual. No podemos ver al enemigo, pero sí podemos inferir en base a la clase de armadura que Dios dice que necesitamos, qué clase de ataque va a venir del otro lado. Tenemos el manual del diablo porque Dios nos dice que estas cosas nos van a proteger a nosotros. Quiten esta armadura por un momento. Saquen los artículos, escudo, espada. No tengo ninguna de estas. Algunos ya están googleando en Amazon o poniendo, necesito un escudo, un casco. No, no compré nada de eso. Lo que él te está tratando de comunicar acá no es la pieza en sí, sino lo que describe. Pablo te está diciendo, quiero que te pongas la verdad de Dios, quiero que te pongas la justicia de Dios, quiero que te pongas la paz de Dios, quiero que te pongas la salvación de Dios y quiero que te pongas la palabra de Dios. Porque así como yo necesito un chaleco antibalas, porque quizás me ataquen con balas, si necesito la verdad de Dios, eso significa que el enemigo me va a atacar con mentiras. Si necesito la justicia de Dios, específicamente eso significa que mi justicia va a ser atacada. Si encuentro la paz de Dios, me siguen donde estoy yendo, a dónde estoy yendo con cada pieza. Quiero que lo vean, pero también quiero que sigan esto. Si esto es cierto, esto me está dando un diseño en qué me va a atacar el enemigo. No es una lucha contra sangre y carne, sino que va a haber algo más oscuro, más pequeño y bien silencioso. Y en esta serie, todo lo que vamos a hacer cada semana durante el mes de junio, vamos a agarrar dos piezas de la armadura. ¿Qué significa? Lo vamos a desglosar para ayudarnos a proteger del enemigo. ¿Están listos para esto? Las primeras dos armas. El cinturón de la verdad. Tienen que ponerse el cinturón de la verdad. Utilizamos cinturones hoy, pero son diferentes, completamente diferentes de en esos días. Especialmente el fundamento era el fundamento. Todo descansaba en ella, colgaba de ahí. Mucha gente, la gente utilizaba cinturones cuando estaban listos para la acción. Tenían que quitarse la ropa y meterlo en el cinturón. Eso significa que algo iba a pasar. Tenemos que mover, meter las ropas en el cinturón. Todavía, no sé de ustedes, yo crecí en un mundo donde había bastantes peleas. Y en esos días, en la escuela, utilizamos el pantalón un poco más caído de lo que teníamos que utilizarlo. Si iba a haber una pelea, una señal, era que una persona se levantaba, se subía el pantalón. Gracias a Dios, si tenía un cinturón, se lo ajustaba, que era una historia horrible, porque si no estaba prestando atención, le podías dar un puñetazo en la cara antes que se prepare. Pero esa era una señal que tenía, había que ajustarse el cinturón. La versión King James lo dice, habiendo ceñido los lomos con la verdad, me encanta la manera que lo dices, apenas sé qué significa. Necesitamos más ceñirse los lomos. Pero vemos este lenguaje más, mucho más en 1 de Pedro. La idea es ceñirnos con la verdad, arremangarnos las mangas y estar listos para movernos y enfocar nuestra mente, controlar nuestra mentalidad, nuestros pensamientos. ¿Qué es verdad? ¿Qué es justo? ¿Qué es puro? En eso nos vamos a enfocar cuando hablamos de la verdad de Dios. Y esto ha sido, va a ser como un versículo ancla en esta serie, porque nos va a decir mucho sobre cómo va a atacar el enemigo la verdad de Dios. Miren esto en 2 Corintios capítulo 10, 4, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Dice que tenemos que ponernos el cinturón de la verdad, tenemos que enfocarnos en la verdad. Dice, a causa de eso, destruye argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y pensamos que el diablo va a ser ruidoso y va a haber grandes explosiones en el aire, pero en realidad va a sonar mucho más como un susurro. Como una mentira en la oscuridad para confundirte. Si tenemos la verdad de Dios y te voy a ofrecer una opinión de orgullo. Es un perro viejo con trucos viejos. Piensa en lo que hizo en el jardín. Dios creó todo lo que hizo. En el pináculo de eso, creó al hombre y la mujer y los colocó en el jardín y les dijo, les va a encantar esto. No lo van a crear, pero yo les doy dominio y poder sobre todo esto. Quiero que cuiden esto. Pueden tener, echar mano de todo, excepto una sola cosa, de este árbol. No coman de este árbol, porque con seguridad van a morir. Y el diablo viene y agarra esa verdad y ofrece su opinión y dice, yo sé lo que dijo, pero en realidad no quiso decir esto. Si haces esto, tus ojos van a ser abiertos y te va a subir el orgullo y va a ser como Dios, va a ser más de lo que tú eres. En realidad Dios te está deteniendo en esto, pero yo quiero ofrecerte más de lo que Dios puede. Si leyeron la historia que te cuento en el final antes del principio, pero en realidad no funciona esto y el hombre muere. Pero este es el parquecito de diversión del enemigo. Te trae cosas dulces para hacerte creer cosas. ¿Por qué necesitamos la verdad? ¿Por qué Dios es tan firme en la verdad? Porque el diablo es exactamente lo opuesto. A él se le conoce como el mentiroso, su nombre. Para ser un mentiroso, ¿sabes cómo que la gente que te conozca como mentiroso? Es lo que dice la Biblia. Miren en Juan capítulo 8, versículo 44. Ustedes son de su padre el diablo y quieren satisfacer los deseos de su padre. Él era un homicida desde el principio, el diablo, y no se basaba en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Saben lo profundo que va a eso? Tu primer idioma es la mentira. No importa qué idioma hables, tenías que aprender esto. Lo que él sabe es mentira tras mentira. Si hubiera una guerra espiritual y Dios dice que la verdad es importante, necesitamos protegernos, ¿qué es lo que esperamos ver del enemigo? No sé, hipotéticamente, veríamos confusión en un reino de verdad. Cuestionamiento, ¿qué es lo que es verdad? Inclusive la idea de que la verdad sea ofensiva y se vuelva un enemigo. Piensen en eso hoy. No puedes hablar de la verdad de una manera positiva. O sea, no puedes decir, esto es la verdad, porque es un problema. No puedes hablar la verdad en un sentido negativo. No es cierto esto. ¿Alguien ha visto esto? Es tan confuso. Pero si tú lo reduces, los absolutos morales han sido borrados. Nada en realidad es cierto. Y si no hay fuente de una sola verdad, todo lo mismo a la vez, nada es verdad, nada es mentira, es un lugar mentiroso en el cual estar. Todo existe en un espectro de la verdad. ¿Qué significa eso, acaso? ¿Qué significa? Que el fuego es caliente. Sí hay ciertas verdades a las que tenemos que aferrarnos y creer, pero las verdades que el enemigo ha creado crean mucha confusión. Pero yo quiero decirles hoy lo que estoy viendo, que la oscuridad se está rompiendo. La verdad está arrojando verdad. Jóvenes que han crecido, han visto la falencia de todo lo que es verdad y todo, nada es verdad, es confuso, pero la gente se está volviendo la verdad y la próxima generación se está volviendo la verdad. Y lo voy a celebrar y vamos a seguir celebrando. Cientos de alumnos de la escuela secundaria entregaron una semana para ir y encontrar la verdad de Dios, para colocarse en un lugar donde ellos puedan llegar a conocer a Jesús y su verdad. Podemos celebrar los cientos de jóvenes que han decidido ir a este campamento a buscar a Jesús. La verdad tiene un nombre, y su nombre es Jesucristo. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mis hermanos jóvenes y hermanas, sigan viniendo. Si la verdad es fundamental, si todo lo demás va a descansar en la verdad de Dios, tenemos que asegurarnos que tengamos la verdad en un mundo de donde hay tanta mala información, tanta información extra, donde puedes tirar todo, poner en Google y te va a dar unas respuestas en segundos. Puedes desarrollar todo un punto de vista mundial. Puedes volverte un experto en todo en 45 segundos. Necesitamos ser cuidadosos. Tenemos que saber lo que es verdad. Así que quiero preguntarles y que ustedes se pregunten esta semana, ¿cuál es mi fuente de verdad? ¿Cuál es mi fuente de verdad? Porque hay tanto que nos llega de YouTube, de podcast, de libros, celebridades. Agarramos un poco de acá, un poco de allá. Y no nos damos cuenta que estamos aceptando una opinión que fue formada en los últimos 10 años como la verdad de nuestras vidas. Y nos estamos yendo a bancarrota y pronto va a ser expuesto y vamos a descubrir en realidad eso no era la verdad como pensaba que era. Pero si estamos en esta batalla, nuestro rol es bajar, derribar estas altiveces y destruirlas, no entretenerlas. Las Escrituras, todo lo que escucho en mi mundo, todo lo que creo que es cierto y decir, ¿es esto lo que la palabra de Dios dice? Si es que es así, fabuloso. Si no es así, tengo que estar dispuesto a destruirla. Y eso me lleva a la segunda pregunta. ¿Dónde he aceptado una opinión altiva que está en oposición a la verdad de Dios? ¿Dónde he aceptado una opinión altiva que está en oposición a la palabra de Dios? Opuesta a la palabra, a la verdad de Dios. Muchas veces no la queremos ver. Hay una mentira que te gustaría creer, que quieres creerlo. Quizás es algo que estás haciendo en tu vida, la manera que estás manejando una relación, algo que estás haciendo y tienes esta convicción. No creo que esto sea cierto, no creo que esto sea bueno. No es cierto, pero realmente me gusta el beneficio que me da. Y tengo miedo de que si yo depongo esto, no va a haber nada mejor para mí. Por lo menos cuando tengo esto, me brinda un sentido de amor, de control y de poder. Y me hace sentir bien. ¿Ves cómo comenzamos a cambiar la verdad de Dios por una mentira? Y yo quiero desafiarte. Hay algo de esto en tu vida y que no quieres pensarlo. Tú sabes cuál es la verdad. Sabes la convicción. Siente la convicción. Pero finges como que no te quieres sacar Dios a las superficies. Jesús es la fuente de la verdad. Y eso no se aplica a la eternidad. No es para que un día, cuando que te da un código para que entres al cielo. Pero mantente conmigo en este contexto. Si estás en el ejército de Dios, Jesús es el rey y el comandante. Y no podemos escoger y decidir qué palabra vamos a seguir y cuál vamos a ignorar. Todas son suyas y tenemos que aceptar todas ellas. Tenemos que comprometernos a llegar a conocer la verdad de Dios. Yo necesito conocer su voz porque cuando el enemigo me susurra una mentira, cuando el enemigo trata de agarrar la verdad y doblarla un poco, estoy tan cerca de la verdad, la palabra de Dios, conozco su verdad que inmediatamente se expone y llevo todo pensamiento cautivo y desmantelo los argumentos en el nombre de Jesús. Nada se queda. No puedo controlar todo lo que viene, pero sí puedo controlar lo que se queda. Sigan conmigo. Eso fue el cinturón de la verdad, el versículo 14. Permanezcan pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. ¿La justicia de quién? La justicia de Dios. Está siendo bien específico acá. ¿Qué es justicia? Con seguridad, es una palabra cristiana, no la que utilizamos todo el tiempo cuando vemos a un justo, me encanta lo que Dios está haciendo. Pero es una palabra grande. Y como la mayor de las palabras grandes, tiene una definición, lo que puede significar. Cuando pensamos de la justicia, esto es lo que pensamos. Ser recto en vez de ser torcido. Ser aprobado en la inspección, aprobado y estar a la altura. Y relacionalmente es ser aprobado por otra persona. Encontrado recto ante los ojos de aquel que queremos agradar. Tenemos un término para eso también. Se llama la primera cita. ¿No es cierto? Es lo que, como a uno le gustaría que nos vean. Queremos pasar la inspección para pasar de esta cita a la otra. Tú ofreces todos tus puntos fuertes y escondes todas tus debilidades y las falsedades. Voy a ser honesto contigo. Mi primera cita con mi esposa, esto es lo que yo tuve para ofrecerlo y lo sabía, que fue muy poquito. Pero las citas ciegas nunca funcionan. Estabas en estos lugares para tirar al cesto, en el básquet. Mi amigo me toca en la espalda. Está entrando, me dice. Ella está entrando. En vez de dar vuelta, lo mejor que puedo mostrarle a ella es lo bueno que soy en este juego. Después de hacer 100 puntos, me doy vuelta. Pero es por la gracia de Dios únicamente que me llegué a casar con ella. Yo vi la gracia de Dios antes de conocerla. Lo que significa ser justo significa es ser hecho justo. Podemos fingir, podemos tratar de utilizar nuestra justicia, pero no funciona. En los noviazgos, después de 2 meses de cómo te escondiste tan bien de mí, cómo no te vi, tampoco funciona en el mundo espiritual la justicia. Y si eres nuevo o estás buscando, no estás seguro de qué es lo que crees sobre Jesús, el cristianismo, te puedo ofrecer algo para ayudarte en tu búsqueda, porque toda religión fuera del cristianismo está edificado en cierto nivel de autojusticia. Es el fundamento. Y está en uno vivir a la altura de esa verdad. La diferencia entre Jesús y todo lo demás es algo que se llama gracia. Lo vemos en toda la Biblia. No se trata de que tú seas justo, sino que Él te ofrece tu justicia. Él te la extiende y te la ofrece con su gracia. Eso es lo que recibimos. Pero aún si creemos eso, porque muchísimos de nosotros seguimos a Jesús, hemos seguido a Cristo por mucho tiempo y vemos que Él nos está cubriendo con su coraza de justicia. Pero también tenemos que crear nuestra coraza propia. Tenemos que ser protegidos. Jesús es el único que nos protege. Quizás, pero quizás yo también puedo hacerlo. Quizás hay un mundo donde yo puedo ser suficientemente fuerte y poderoso suficiente. Lo suficientemente inteligente que no importa lo que pase, voy a estar protegido. ¿Saben cómo lo llama el diablo? Almuerzo. Es cuando tratamos de construir nuestro propio armamento y nos exponemos. Todo lo que nosotros construimos va a ser una réplica. Recuerdo uno de los episodios favoritos de Cosby. Tenía esta camisa de vestir y su mamá le compra una camisa y él lo trae y dice, papá, qué camisa linda, ¿cuánto costó? $90. Y él dice, $90. Soy un doctor, ni siquiera yo tengo una camisa de $90. Pone la caja otra vez, devuélvala. Dice, no te preocupes, yo puedo crear una así de buena como el diseñador. Dame un poco de tiempo. Toma unos días, es el día que se va a vestir y este es lo que le hizo para ella. Es la camisa más fea en la faz de la tierra. No se veía nada como la otra camisa. Yo creo que es exactamente cómo no nos vemos ante el diablo cuando tratamos de poner nuestra propia justicia. Una parte está demasiada, una manga está más larga que la otra está expuesta acá. Yo creo que si Dios nos dice que nos pongamos nuestras con su justicia, es porque Él lo dice en serio, porque lo necesitamos. Eso significa que la mía no es suficiente, la tuya tampoco. Vamos a ser atacados. La razón por la que yo utilizo un chaleco antibala es porque mi carne no es lo suficiente fuerte, suficientemente fuerte para detener una bala. De la misma manera, tu justicia, mi justicia, no es lo suficientemente fuerte para detener a un diablo. Él te va a atacar, tu justicia. ¿Qué te está atacando? ¿Qué está tratando de conseguir? ¿Por qué no está tratando de proteger a salvo al darnos su justicia? Porque hay algo en juego. Es algo que aprendí esta semana durante el estudio. Lo que aprendí es que los griegos y los judíos, ellos no creían que el centro de las emociones de uno, de nuestro ser, era el corazón. De ahí no salía todo. Confía en tu corazón. En realidad, eran sus intestinos. Las traducciones han cambiado para ayudarnos porque la diferencia cultural era demasiado grande. Por ejemplo, en Jeremías, él dice, corazón mío, estoy en dolor. La traducción literal era mis intestinos, como que no se traducen. Piensen, tu canción favorita de amor, haciendo cambios de votos, agarra las frases, cambiar por corazón por tripas. Te ves tan bueno, te ves tan buenas, me conmueve las tripas. Pero eso es lo que Dios está tratando de proteger. Nos da su coraza de justicia para proteger nuestros afectos y deseos. Porque es lo que el diablo va a atacar, tus sentimientos, tus deseos. Te va a hacer creer una mentira, te va a hacer que dejes la verdad y que te mantengas expuesto sin protección a través de acusaciones contra la justicia. Y si no estás cubierto con la armadura de Dios, te va a llegar directamente, porque Dios del universo quiere más que nada que vivas en una verdadera libertad, y el diablo quiere exactamente lo opuesto. Él te va a decir que tú no eres justo, que no eres aceptado. ¿A qué te lleva esto cuando no eres aceptado? A la vergüenza. Ese es lo opuesto. Te sientes avergonzado y así es como quieres que te sientas. Si no te sientes bien, no te sientes justo, no te sientes que puedes estar bien con Dios. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Mientras que lo prediquemos, vamos a vivir de tal manera que no tengo vergüenza. No me avergüenzo del Evangelio porque dice que no me salvé por mí mismo, sino por la obra culminada de Jesús en la cruz. No me salvé a mí mismo. Las acusaciones vienen y van. Pero tu justicia, mi justicia, no es lo suficientemente fuerte para aguantar los ataques del enemigo. Quiero leerte algo más de Apocalipsis capítulo 12 y vamos a agarrar un cuadro, lo implacable que es enemigos. Hubo una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba día y de noche delante de nuestro Dios. Y ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, porque no amaron las vidas. Le acusaba día y noche, implacablemente. Yo quiero que escuchen esto. Sin la armadura de Dios, las acusaciones del diablo te van a confundir los sentimientos, te van a robar tus afectos y va a traer un desorden a tus deseos. Te vas a volver una víctima en sus ataques y acusaciones. ¿Alguien se siente así hoy? ¿Alguien se siente que sus deseos, sus sentimientos, su valor, su identidad, cómo se pensaban de sí mismo, están siendo atacados? ¿Sabes por qué es eso? Es porque estás siendo atacado. Es porque tienes un enemigo que implacablemente te está atacando día y noche, noche y día, trayendo acusaciones contra ti. Y yo no sé cómo te suenan, pero para mí me suenan así. Tú eres indeseado. Nadie te quiere a ti. Nadie. La única razón por la que estás ahí es porque apenas te conocen la mitad. Si la gente supiera quién eres de verdad, si supieran lo que hiciste, te sacarían de ese lugar. Tú no perteneces ahí. ¿Tú crees que Dios quiere salvarte a ti? Dios no te ama a ti. ¿Me estás bromeando? ¿O comienzas a cambiar en esta idea de, bueno, ok, si no puedo tener esto, por lo menos si pudiera agarrar esto y empieces a escuchar el susurro de esa acusación? Si tuvieras esto, entonces estarías bien. Si tuvieras aquello, estarías bien. Y todas estas acusaciones te lo arrojan y nos derriban la identidad del valor, te derriban la idea que nuestra justicia, nosotros somos culpables por esto. No, no se trata de nosotros. Comenzamos a creer las mentiras que todo se cree en nosotros. ¿Qué es lo que nosotros traemos a la mesa? ¿Qué es lo que aportamos? Y esto me trae al último punto. ¿Cómo nos protegemos a nosotros mismos? Todo lo que quiero hacer, agarrar lo que aprendí y responder con la verdad. Por eso es importante leer la Escritura, porque se aplica todos los días. Vamos a leer y lo vamos a aplicar. Esto lo que significa estudiar la Biblia. Cuando leemos el Apocalipsis, nos dice cómo vamos a derrotar al diablo, cómo vamos a vencer. Vamos a derrotar al diablo por la sangre de Jesús y por nuestro testimonio. Vamos a derrotar al enemigo por la sangre de Jesús y por nuestro testimonio. Así es como se ve en lo práctico. Cuando el enemigo nos ataca y te viene a ti con mentiras, después tras tu justicia, te dice, tú eres lo peor. Cuando te susurra, si solamente supieran lo que hiciste, ¿cómo podría amar a alguien como tú? Tú nunca vas a ser aceptado. Vergüenza, lo opuesto de la justicia, te llena. No te sientes justo y te tiene contra las sogas. Te arroja acusaciones hasta que tú te quiebras. Y la frase que quiero que te memorices, esto es lo que te dice la Escritura que hagas. Cuando el enemigo ataca nuestra justicia, esto es lo que quiero que te acuerdes. Yo clamo por la sangre de Jesús. Clamo la sangre de Jesús. Hay muchísimos de nosotros que cuando somos atacados por el enemigo, no hacemos esa declaración. Nos declaramos culpable o inocente. Si ambos son perjudiciales, no, en realidad soy inocente, no soy tan malo. Él te lo va a exponer. O caemos en este embudo de la vergüenza. No, soy quebrado, soy no amable. Todas esas cosas te llevan al diablo. Lo único que te va a crear distancia, y vas a permanecer firme ante las amenazas del diablo y el fuego del diablo cuando dices, yo clamo por la sangre de Jesús. Clamo por la sangre de Jesús. Hubo un momento en el Antiguo Testamento cuando Jesús rescataba a su pueblo de Israel y le envió una serie de plagas y le afectó al pueblo de los egipcios, al pueblo egipcio, y finalmente mandó la última plaga y dice, tu primogénito va a morir a menos que agarren la sangre del cordero y lo pongan en los postes de sus puertas de la casa. ¿Qué significaba? Significaba que todo estaba por su propia cuenta, pero esta casa estaban protegidos por las sangres. Todos los que habían puesto las sangres sobre los postes iban a ser protegidos y estar a salvo. De la misma manera, cuando Jesús fue a la cruz, cuando Él se volvió tus sacrificios, cuando Él imputó su justicia, te dio esa justicia a ti. Que mi sangre sea suficiente. Déjame cubrir el costo de tu pecado. Déjame ser aquella cosa que te transforme a ti. Que no te salvé de esto. Te estoy formando y estoy impartiéndote en mi justicia para que seas más y más y más como tú. Yo clamo por la sangre. Así es como se ve. Cuando tú escuches el susurro del enemigo atacando tu justicia y te diga, no eres suficiente. No respondas tratando de decir, sí, no, sí soy suficiente. No, di, clamo la sangre de Jesús. Él me hizo suficiente. Si supieran lo que hiciste, no tratas de combatir estos. Yo clamo la sangre de Jesús. Sé lo que Jesús hizo a mi favor. Sé que mi Dios estuvo dispuesto a dejar el cielo para venir a la tierra. Sé que Él vivió la vida perfecta. Inclusive enfrentó al diablo. Él mismo fue a la cruz y clavó mis pecados y mis penalidades en la cruz. Yo sé que Jesús resucitó 3 días después, derrotándote a ti y a tus mentiras y tus acusaciones. Así que clamo a la sangre de Jesús. Cuando tú escuchas las mentiras de cómo podría alguien como tú, y yo clamo la sangre, clamo la sangre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que no seamos condenados, sino que seamos salvos. Ese es mi Dios. No es porque yo hice, sino porque Jesús hizo a mi favor. Yo clamo por la sangre de Jesús y comienza a impactar cada parte de nuestras vidas. Yo reclamo la sangre. Es todo lo que sé. No estoy aquí para batallar ni discutir contigo que si soy una buena persona o mala persona. No estoy tratando de ir codo a codo contigo. Levanto la justicia de Jesús y yo reclamo la sangre. No estoy declarando que soy inocente. Estoy declarando la sangre de Jesús y estoy declarando que no hay nadie que puede vencer la sangre de Jesús. Si estoy cubierto por la sangre de Jesús, voy a estar bien y voy a mantenerme victorioso en Jesús. Lo que vamos a hacer, vamos a pasar un tiempo de oración y adoración, donde literalmente vamos a orar y a reclamar la sangre de Jesús. Si estás sentado al lado de un familiar, un amigo, pon tus manos sobre sus hombros y reclama la sangre de Jesús sobre él. Y si estás en un lugar, en un momento donde dices, yo quiero la sangre de Jesús, estoy cansado de ser atacado, de las acusaciones de no tener una salida, queremos ofrecértelo esta tarde. Va a haber gente, el equipo de oración que va a estar dispuesto a orar por ti, pero reclama la sangre de Jesús sobre ti, porque es la única cosa que te puede servir. Él es el camino, la verdad y la vida. Y si has venido, ven con eso. En todos los campuses, pónganse de pie. Una vez más, si viniste con alguien, siéntete con la libertad de poner tus manos sobre sus hombros. Y vamos a adorar y vamos a decir esas palabras. Yo quiero pedirte, sé que hay muchos fuera y quieres salir, pero yo quiero que te concentres en estos 4 o 5 minutos y quiero que prestes atención a las palabras y quiero que veas cómo cambian las cosas cuando reclamamos la sangre de Jesús. ¿Dónde estás? Cierra tus ojos, inclina tu cabeza, extiende tu mano. Clamemos por la sangre de Jesús. Padre, te agradecemos que no nos dejaste solos. Aun cuando intentamos, nuestro orgullo nos sacó. Decidimos alejarnos y decidimos estar desprotegidos y muchas veces disfrutamos la vida fuera de ti. Pero yo oro en este momento que reconozcamos la verdadera batalla y el enemigo. Oro por cada uno de los que está escuchando aquí, que tengan la confianza de ponerse el cinturón de la verdad y la coraza de tu justicia. Que conozcamos la verdad y amemos la verdad y que dejemos de ser tumbados por la mentira, que nos pongamos tu justicia. Solamente sabemos de una manera. No es para ser mejor, no es para ser buenos, no es para tratar de brillar más que otros, sino plenamente es para venir a ti y para reclamar la sangre. Reclamo la sangre de Jesús sobre cada uno de los que están en esta iglesia. Reclamo la sangre de Jesús sobre las familias. Si están aquí con sus familias, díganlo. Yo reclamo la sangre de Jesús sobre mi familia. Levantamos a las próximas generaciones. Reclamamos la sangre de que la sangre de Jesús los cubra y los libere. Oramos por todos los que no colocaron sus vidas en ti. Oro de que ellos conozcan, que ellos puedan dar un paso en esto, que puedan recibir tu justicia, que la sangre puede cubrir todo lo que han hecho, que Jesús, tú le vas a encontrar dónde están y le vas a ofrecer vida eterna y no se basa en ellos, sino en ti. Oro en el nombre de Jesús de que tú remuevas toda mentira que se ha sido impuesta, que desmanteles todas estas cosas. Le des claridad en sus mentes al levantar nuestras voces, a reclamar la sangre de nuestro Salvador, de nuestro Señor, tú eres a quien cantamos, tú eres en quien creemos y toda la iglesia de Dios dice, amén.